Conoceremos la historia de la fundación de Veracruz, principal puerto del país desde tiempos de la conquista. De propia voz, el doctor Gustavo Parra Vaz Prada, ilustre mexiquense, nos relatará parte de su vida. El monumento a los indios verdes será el punto a visitar en nuestro recorrido imaginario por la ciudad. Además, escucharemos la obra poética de autores mexicanos de los siglos XVIII y XIX.
Un país de todos, una historia de todos.
Muchas gracias por contar una vez más con su compañía en este espacio dedicado a recordar o a conocer algunos de los pasajes más notables de nuestra historia. Como todos los días, es un placer estar con ustedes y les saludamos.
Aquí en los micrófonos, su amigo de siempre, Ramón Alberto.
Y Mónica Sánchez, quien les da la bienvenida a este espacio radiofónico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Recordarán, amigos del auditorio, que ayer les platicábamos que a partir de esta semana su programa Un País de Todos, Una Historia de Todos, inicia una nueva dinámica en la que su participación será esencial, ya que tendrán la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos acerca de la historia de México. Todos los martes y jueves, al inicio del programa, haremos una pregunta y la respuesta estará en el contenido de algunas de nuestras secciones. Ustedes podrán responder en el curso de la emisión, es decir, dispondrán de 20 o 25 minutos para llamar a esta cabina y darnos la solución. Después, casi al final, diremos quiénes acertaron y transmitiremos el segmento en donde se encuentra la respuesta. A cada persona que se comunique con nosotros y conteste correctamente, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana le obsequiará un paquete de 5 libros que forma parte de su fondo editorial. Y antes de formular la pregunta de hoy, te pediría, Ramón, recordáramos al auditorio cuáles son los teléfonos de cabina para que los amigos puedan marcar enseguida.
Con mucho gusto, a través de nuestros teléfonos 56-04-8229 y el 56-04-7926. Esperamos contar con su participación.
Y bien, aquí tienen la pregunta de este día. Y se refiere a un personaje nacido en Mérida, Yucatán, casado con una mujer que tuvo un papel fundamental durante nuestra independencia. Este gran hombre fue abogado, escritor, político, diplomático y, por supuesto, uno de los principales eslabones en el proceso emancipador de la Nueva España. Su obra más famosa es La Oda al 16 de septiembre. ¿Ya saben de quién hablamos? Bien, pues por favor no esperen más y comuníquense de inmediato a esta cabina.
Vamos a repetir los números por si no tuvieron oportunidad de anotarlos. El 56-04-8229 y el 56-04-7926.
Y mientras ustedes llaman, ¿qué les parece si escuchamos el siguiente segmento dedicado siempre al deleite de nuestros sentidos?
La poesía de hoy.
Durante el siglo XIX, era frecuente que los poetas se desenvolvieran en el campo de la política, la academia y las letras. Sin embargo, esto no significó que su poesía y prosa estuvieran ligadas a simpatías con el grupo conservador o con los liberales. Tuvimos eminentes poetas en ambas facciones, pero su trabajo superó cualquier posibilidad de mezclar la esfera pública y su afinidad política con la labor literaria de todos los días. La semana pasada, iniciamos este viaje por la poesía mexicana del siglo XIX con uno de los más ilustres representantes del romanticismo, Ignacio Ramírez, conocido también como El Nigromante. En esta ocasión, hablaremos de Vicente Riva Palacio, abogado y político nacido en la Ciudad de México en 1832. Vicente Riva Palacio fue autor de novelas, sátiras, cuentos, leyendas y prosas. Además, como periodista participó en El Aguizote y El Radical. Entre sus obras mayormente conocidas destacan Memorias de un impostor, Martín Garatusa y Los piratas del Golfo. Riva Palacio escribió con cierta influencia de Alejandro Dumas, de modo que sus historias entretejen personajes de todo tipo y sentimientos que inspiran la imaginación. Los siguientes versos al viento son una muestra de lo que decimos. Cuando era niño, con pavor te oía en las puertas gemir de mi aposento. Doloroso, tristísimo lamento de misteriosos seres te creía. Cuando era joven, tu rumor decía frases que adivinó mi pensamiento. Y cruzando después el campamento, patria, tu ronca voz me repetía. Hoy te siento azotando en las oscuras noches de mi prisión las fuertes rejas. Pero hanme dicho ya mis desventuras, que eres viento no más cuando te quejas. Eres viento si ruges o murmuras, viento si llegas, viento si te alejas. Vicente Riva Palacio escribió buena parte de la voluminosa obra México a través de los siglos. Estuvo preso por sus ideas liberales durante el gobierno de Félix Zuloaga y conservó por muchos años buena parte del archivo de la Inquisición, lo que le permitió escribir novela histórica y aprovechar las fuentes para algunas de sus obras.
Bien, antes de continuar con nuestra siguiente sección, les quiero recordar la pregunta de hoy. Estamos hablando de un abogado, escritor, político, diplomático y, por supuesto, uno de los personajes importantes en la lucha por nuestra independencia. Usted sabrá seguramente quién es. Además, estuvo casado con una valiente mujer que también participó en esta lucha. Llámenos a los teléfonos, Ramón, por favor.
5604-8229 o 5604-7926.
Y bien, pues ahora vamos a continuar con esta sección que nos lleva siempre a recordar un capítulo más de nuestro pasado.
Hoy en nuestra historia.
El 22 de abril de 1519, Hernán Cortés desembarcó en los médanos de la costa frente a la isla de San Juan de Ulúa. Y como era Viernes Santo, día en que la Iglesia Católica venera a la Cruz Desnuda, pensó en fundar una villa que llevara el nombre de Vera Cruz. Poco después, Cortés designó al ayuntamiento de la villa, que se estableció 80 kilómetros al norte, frente al poblado indígena de Quiahuistlán, donde estuvo hasta 1525, cuando se cambió a la ribera del río Huitzilapan. En 1599, la ciudad volvió a mudarse, ahora al sitio original del desembarco, frente a San Juan de Ulúa, donde permanece desde entonces. La villa rica de la Vera Cruz se convirtió en el principal puerto del país y jugó un papel decisivo en nuestra historia como puerta de entrada a la nación. Al fundarla, Hernán Cortés sentó las bases institucionales de una prolongada ocupación española de las tierras que luego formarían el territorio mexicano. Y con los totonacas, habitantes de la región, selló el primero de los pactos que le permitieron aislar a los mexicas para derrotarlos luego de una cruenta lucha. La fundación de una villa con su propio ayuntamiento, un hecho que por cierto rebasaba ampliamente las instrucciones que traía Cortés, fue un acto trascendental, pues le permitió al esforzado capitán extremeño legitimar sus ganas de sortear las asombrosas cordilleras que se interponían entre los médanos de Veracruz y aquella fabulosa Tenochtitlán de la que tanto le hablaban. Una vez instalado el ayuntamiento, el primero establecido por los españoles en tierra firme, Hernán Cortés renunció al cargo de capitán general otorgado por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Acto continuo y tras breve discusión, el ayuntamiento nombró a Cortés capitán general y justicia mayor, con lo cual quedó desligado de Velázquez. Y como según la tradición española, el ayuntamiento, en virtud de la lejanía, tomaba el lugar del rey, Cortés adquirió autoridad real para poblar las nuevas tierras. Fue así, con la fundación de una villa y la instalación de un ayuntamiento, que Cortés y los suyos legitimaron la audaz empresa que estaban a punto de iniciar. Pero también con ese acto se implantó, en el territorio que habría de constituir la Nueva España, una institución trascendente en su organización social y que sería fundamental en la historia de la nación mexicana una vez conseguida su independencia, el municipio. Y ahora vamos a nuestro siguiente segmento en el que escucharemos el testimonio de un destacado mexiquense, el doctor Gustavo Vaz Prada, quien nació en Tlanepantla, Estado de México, en 1894. A través de una entrevista con las historiadoras Eugenia Meyer y Alicia Olivera, realizada el 7 de agosto de 1970, el doctor Vaz nos relatará algunas de sus experiencias, entre otras su participación en la causa revolucionaria al lado de las filas zapatistas. Como es comprensible, esta grabación fue, como lo mencionamos, en el año de 1970 y contiene algunas fallas de origen, por lo que le suplicamos su comprensión, pero a continuación aquí tienen con ustedes esta entrevista con el doctor Vaz Prada.
La voz de la historia.
Antes que nada le agradecemos el tiempo y la molestia que se toma en atendernos. ¿Subsisten en usted algunas impresiones familiares específicas?
Yo vine a estudiar a México en 1913. Vivía yo aquí a dos calles de Zócalo, en la calle que se llamaba Teflamenco. Y estando ahí, nos despertaron un día, como a las 5 de la mañana, porque algo estaba pasando en el palacio. Nos asomamos y era que llegaban la escuela de aspirantes a tomar palacio con un acto revolucionario en contra del señor Madero. Estuvimos en el balcón viendo cómo se posesionaron del palacio los aspirantes y poco después, como a las 9:30 o 10, llegaba el general Delgado con sus soldados. Los aspirantes creyeron que venían a reforzarlos y los dejaron llegar. El general Delgado los desarmó y los hizo prisioneros. Poco tiempo después extendió sus fuerzas frente a Palacio, pecho a tierra, con ametralladoras y rifles. Y como a las 11:30 se oyó el tropel y se oían gritos de viva el general Reyes. Venía el general Reyes al frente de un grupo de hombres que no eran soldados, porque venían algunos armados, y creyendo que estaban el palacio en el poder de los aspirantes que lo esperaban, a pesar de haberle intimado el general Delgado para que se detuviera y se rindiera, él avanzó, ordenó un fuego, y ahí cayó Bernardo Reyes en el pavimento del Zócalo, así como otras muchas personas. Cuando todo se tranquilizó, pudimos salir y ver con desagrado cómo eran quemados unos sobre otros los cuerpos de las gentes que habían caído muertas en el sol. Pasó ese momento, viene el general, el señor Madero, acompañado de los cadetes del Colegio Militar, tomar palacio. y se refugian en la ciudadela, como es ya sabido, el general Díaz y Mondragón. Y comenzó allí entonces la famosa escena trágica, que ha sido tan descrita que es inútil que yo me ponga a describirla en este momento. Pero claro, en un joven como yo, que tenía 18 años, y que vi arengar desde el balcón al general Blanquet, a sus fuerzas, diciéndoles que había sido preciso hacer prisionero al señor presidente, porque así convenía a la nación y que se pondría paz por la razón o la fuerza. Y unos cuantos días después, el señor Madero era asesinado en el camino a Lecumberri. Eso provocó en mí una gran reacción, como en toda la juventud de México, en contra del usurpador Victoriano Huerta. Comenzamos a asistir entonces a juntas revolucionarias que se celebraban aquí en el Distrito Federal. Yo entonces estudiaba mi carrera en la Escuela Nacional de Medicina, pero prácticas militares como estudiante de la Escuela Médico Militar las hacíamos en el cuartel del Cacahuatal. Así es que andaba yo uniformado y eso me daba cierta libertad para moverme dentro del medio de Victoriano Huerta. Pero a pesar de eso, como describo en mis memorias, un domingo me encontré a un compañero que rápidamente me da un papel y corre. Yo leí el papel en que decía: nos han descubierto, no vuelvas a tu casa porque te están esperando. Vete a San Ángel, en donde encontrás al doctor Alfredo Cuarón, y sigue sus instrucciones. La primera impresión fue de pánico. Yo creo haber temblado y volteando para todos lados como si hubiera fantasmas por todas partes. Me fui a San Ángel, me tranquilicé cuando vi al doctor Parón muy tranquilo. Y nos fuimos hasta Puente de Sierra. Puente de Sierra era un pueblecito en donde ahora está construido Ciudad de Independencia. Allí eran unos terrenos que eran de un señor general, que después decía general Martínez, Miguel Martínez. Y ahí pasamos unas cuantas horas en donde me quité pues algo de lo que traía, pues que era un domingo. Me regalaron, como hemos dicho ahí, un gabán un poquito viejo con algunos agujeros. Me montaron un caballo a las 2 de la mañana, nunca había yo montado a caballo, y salimos rumbo al Pedregal. Yo dejé que el caballo se guiara, porque la oscuridad era grande, por los caballos que iban adelante, y así seguimos guiados en la primera etapa por un joven que acostumbraba a llevar periódicos de aquí de México a Contreras, Vicente Navarro. Llegamos con él al Pedregal cuando ya salía el sol, y por veredas conocidas por él llegamos hasta la Cueva de la Concha, donde nos había prometido que tomaríamos el desayuno. Yo realmente no había cenado, no había dormido y tenía hambre. Esperaba realmente que me dieran desayuno. Vicente Navarro se metió en la cueva y sacó de dentro un costal con unas tortillas que hubieran tenido más de 8 días de fabricados. Algunas de ellas tenían, podríamos decir ahora, penicilina, tenían un modo verdoso que le quitamos porque no había más remedio. Y haciendo la lucha, pues comenzamos a moler las tortillas duras, aquellas, puesto que no era otro el desayuno. Más tarde tomamos otra vez los caballos y seguimos por el lado derecho del Ajusco a llegar al campamento de Valentín Reyes. Cuando las fuerzas de Valentín Reyes nos vieron, comenzaron a tirar. Entonces adelantó uno de los que nos acompañaba, que era hermano Valentín Reyes, o sí, uno de los hermanos, que se llamaba también Bernardo Reyes, y con un cuerno comenzó a hacer señas, y entonces cesó el fuego. Llegamos hasta donde estaba Valentín Reyes.
anuncio que la próxima semana continuaremos con este relato del doctor Gustavo Vaz Prada. Agradecemos a la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora las facilidades otorgadas para la reproducción de estos materiales. Pues bien, aún están a tiempo de comunicarse a esta cabina para dar respuesta a la pregunta de hoy, relativa a ese personaje nacido en la ciudad de Mérida en el año de 1787. Fue escritor, político y diplomático, quien tuvo importante participación durante la causa independentista, al igual que su valiente esposa. Este hombre a quien nos referimos perteneció además al grupo de los poetas de la independencia. Su obra más famosa, la Oda al 16 de septiembre. Les voy a dar un dato adicional. En su honor, un estado de la República lleva su apellido.
Estamos seguros de que ustedes ya tienen la respuesta correcta, así es que comuníquense a los teléfonos 56-04-8229 o al 56-04-7926 para obtener el regalo cortesía del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que consiste en un paquete de 5 libros y una revista además.
Sí, una revista que es la que edita el INER, que es Nuestro Siglo. Y ahora les pido, me acompañen a conocer algo más de la historia de un monumento ubicado en la parte norte de la Avenida de los Insurgentes.
Conoce tu ciudad.
En el norte de la Avenida de los Insurgentes hay dos heroicos guerreros de cobre que desde hace medio siglo adornan esa zona, las famosas estatuas de los Indios Verdes. El calificativo de Indios Verdes obedece al tono verdoso oscuro que pronto adquirió el bronce de ambas esculturas tras oxidarse. En 1889, durante la Exposición Mundial, la entonces Secretaría de Fomento comisionó al escultor mexicano Alejandro Casarín para hacer dos estatuas colosales de bronce en honor a los monarcas aztecas, Ahuitzotl e Ixcoatl. En 1891, las figuras aztecas fueron colocadas a la entrada del Paseo de la Reforma, pero los vecinos de aquella elegante vía se sintieron ofendidos por la apariencia de los bronces, llamándolas malamente momias aztecas. En una carta, en el periódico El Universal, el 6 de agosto de 1892, un vecino expresó textual: "A la entrada del paseo hay dos estatuas colosales de bronce. Qué hermosos cánones saldrían de ellos. Figúrese que mirándolos de lejos parecen fetos fuera de un frasco". Por tal motivo, en 1901 las obras fueron trasladadas a la calzada de la Viga en las orillas del canal. Y no fue hasta 1934 que los monarcas aztecas fueron colocados en el lugar en el que hoy podemos contemplarlos y cuyo nombre denomina desde hace tiempo una estación del metro.
Pues bien, aquí ya tenemos algunas llamadas de nuestros radioescuchas quienes se han comunicado a esta cabina para darnos a conocer, pues sí, efectivamente, la respuesta correcta. Jesús Pantoja, muy bien, de la colonia Pedregal de Carrasco. Perfecto, tiene usted sus 5 libros y revista. Sara Calvo, de la Granjas Cabrera. Correcto, también respondió acertadamente. Y Óscar Jiménez González también contestó bien la pregunta. Y bien, pues ahora para conocer más acerca de este personaje, los invito a escuchar esta cápsula que hemos preparado para ustedes.
Aunque la nación mexicana inició su proceso libertario en 1810, lo cierto es que la independencia se logró hasta 1821. En el curso de estos años, las Cortes de Cádiz y la Regencia discutieron la representatividad de Fernando VII, quien primero fue encarcelado, posteriormente nombrado por Napoleón, luego depuesto y después otra vez regresado al reino. Los delegados de los territorios americanos convocados para estar en aquellas cortes significaron todo un acontecimiento, ya que por fin los hispanos escucharían las demandas y las necesidades de un territorio considerablemente menor en extensión que sus colonias, cuya riqueza se transfirió a la metrópoli cada año. Entre los representantes de México figuraron Lucas Alamán, Servando Teresa de Mier y Andrés Quintana Roo. Este último, casado con Leona Vicario, prócer de la independencia, fue un abogado nacido en Mérida, escritor, político, diplomático y uno de los eslabones del proceso emancipador de la Nueva España. Precisamente de la obra más famosa de Quintana Roo, denominada Oda al 16 de septiembre, es de donde seleccionamos los versos que escucharemos a continuación. Descubre el rostro bello, la gemebunda América abatida. Su amargo luto olvida y rasga el triste manto. Ciñen los genios con guirnalda hermosa sus sienes soberanas. A su llanto la majestad sucede y la alegría, y con divino labio así decía: la antigua Roma calle, no pondere sus ínclitos campeones que elevan los pendones del imperio orgulloso hasta el templo admirable y encumbrado de la inmortalidad. Tú, Allende brioso, cuando la augusta libertad me ofreces, todas sus glorias y héroes oscureces. El adalid primero, el generoso hidalgo ha perecido. El término postrero, ver no le fue de la obra concedido. Mas otros campeones suscita que rediman las naciones. Cabe señalar que la proclamación de la independencia política no cerró el proceso revolucionario. La Junta Provisional Gubernativa de 1821 dio paso al Congreso Constituyente de 1822, después a un proyecto republicano al año siguiente y posteriormente a la Constitución Política de 1824, que dividió el país en 20 estados, 4 territorios y un distrito federal, con una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados.
Bien, pues antes de darles a conocer la respuesta correcta, agradecemos también las llamadas del señor Eustaquio Gómez y la señorita María Luis Gómez Ramírez de la colonia Miguel Hidalgo, quienes también contestaron correctamente la respuesta. Efectivamente, el personaje al que nos referimos, nacido en la ciudad de Mérida, es Andrés Quintana Roo, casado, por supuesto, con Leona Vicario. Esperamos haya sido de su agrado esta nueva dinámica que, les aviso, pondremos en práctica otra vez el próximo jueves, así que los recomendamos no se pierdan el programa. Y a nuestros amigos que contestaron correctamente la pregunta de hoy, ¿podrán pasar a dónde, Ramón, por sus libros?
Por supuesto, a la calle de Mayorazgo 83, Colonia Joco, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Van a pasar a recoger sus libros de 10 de la mañana a 3 de la tarde a Mayorazgo número 83 en la colonia Joco.
Bien, pues muchas gracias, Ramón. Para mañana recordaremos un aniversario más de la proclamación del Plan de Agua Prieta, y en el estudio contaremos con la presencia del doctor en Historia por el Colegio de México, Sergio Miranda Pacheco, quien continuará hablándonos de la Ciudad de México y sus trayectorias políticas. Pues bien, llegó el momento de concluir el programa.
Su amigo Ramón Alberto agradece, como siempre, su atención.
Soy Mónica Sánchez y a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, me despido de ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.
Producción Maki Aldana, asistente de producción Marco Antonio Rodríguez, guionista Mónica Sánchez, musicalizador Mario Jiménez, controles técnicos Arturo Noriega, en la investigación Pedro Salmerón, Roberto Espinosa, Marta Pacheco, Elsa Aguilar, Diana Pérez, María del Rayo González y Jesús Méndez.
Un país de todos, una historia de todos.